En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a El Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca. Saludos y que les habla Miguel Barluenga. Durante este mes de marzo rezamos por parte de la Conferencia Episcopal Española por las vocaciones al sacerdocio ministerial para que los jóvenes puedan escuchar la llamada de Dios y encuentren testigos y guías para este camino. Y el Papa Francisco lo hace por los nuevos mártires. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio contagien a la Iglesia su valentía y su impulso misionero.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos ya El Espejo de este viernes 8 de marzo. Sois todos bienvenidos. Durante los próximos 25 minutos os contaremos lo que acontece en la diócesis de Jaca y de Huesca. Como siempre, nos acompañan desde Jaca Ricardo Muri y Paola Andrés, y en Huesca, además de un servidor, Natalia Pérez y Ana Minguella. Os invitamos a venir con nosotros. Y nuestro recorrido empieza en Jaca, donde Ricardo Moore nos trae las noticias de su diócesis. Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes. La celebración cuaresmal de la penitencia en las parroquias de la ciudad de Jaca tendrá lugar hoy, 8 de marzo, a las 8 de la tarde, en la Santa Iglesia Catedral. Las 24 horas para el Señor con la oración eucarística será mañana 9 de marzo, a partir de las 11 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde en la parroquia de San Pedro de la Catedral, en el recinto de la capilla de Santa Orosia. El próximo jueves 14 de marzo, en la sala Santa Orosia del Obispado de Jaca, a partir de las 11 y media, tendrá lugar la segunda jornada de formación permanente del clero. Y la Javierada será el próximo sábado 16 de marzo, con el lema Corazones en Camino. A las 10 y media se sale de Sabiñánigo, a las 11 y 10 se sale de Jaca, a las 12 un bocata en Liédena, a la 1:30 la salida a Sangüesa, al Hotel Yamaguchi, y desde allí a las 3 de la tarde comenzará el Vía Crucis en el itinerario Sangüesa-Javier, para terminar con la misa en el Castillo de Javier a las 5 de la tarde. Y a las 7 será el retorno a Jaca y Sabiñánigo. Puedes inscribirte en las parroquias de ambas ciudades antes del domingo 10 de marzo. El precio por persona es de 15 euros.
Gracias, Ricardo. Os traemos a continuación las noticias y la agenda de la diócesis de Huesca con la voz de Natalia Pérez. La Archicofradía de la Santísima Vera Cruz acerca cada domingo de cuaresma los sonidos de las procesiones a las parroquias de Huesca y localidades próximas. Este domingo 10 de marzo, la Cofradía de Santiago tocará en Igries a las 10 de la mañana y a las 12, la Cofradía del Santo Cristo de los Gitanos lo hará en la Catedral.
A las 12:30 la Cofradía del Cristo del Perdón tocará en Siétamo. A la 1 la Cofradía del Prendimiento tocará en Santo Domingo y San Martín. Y a la 1:15 la Cofradía de San José y Santa Ana tocará en Alerre. La cuestación voluntaria será para la Asociación Ostense de Esclerosis Múltiple.
La Archicofradía de la Santísima Veracruz organiza también los domingos de cuaresma a las 4:30 el Vía Crucis Camino de Salas con salida en el inicio del Camino de las Cruces, junto al Palacio de Congresos, hasta el Santuario de Salas. Este domingo 10 de marzo, con la participación de las cofradías de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santo Cristo de los Gitanos y Santo Cristo de los Milagros y San Lorenzo Mártir, las parroquias de la Catedral y San Pedro el Viejo y la Delegación de la Pastoral de la Salud.
Entre el 6 y el 17 de marzo llega a la parroquia de San Francisco de Asís de Huesca la exposición La Sábana Santa, en horario de 11 a 1 y de 5 a 7 de la tarde.
Con el lema, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo, Juan 13:1, el equipo de pastoral juvenil y vocacional organiza la Pascua Joven, que se desarrollará en el seminario del 28 al 31 de marzo. El plazo para inscribirse terminará el 24 de marzo.
Las hermanas clarisas han organizado lo que se van a denominar 13 martes de San Antonio, entre los días 12 de marzo y 11 de junio, con misas que se celebrarán a las 6 de la tarde en la iglesia del convento de Santa Clara, seguidas de la veneración de la reliquia. La excepción será el martes santo, y esos días se suprimirán las misas de las 8 de la mañana.
Las representaciones de La Pasión tendrán lugar los fines de semana del 16 y 17, 23 y 24 y 30 y 31 de marzo. Comenzarán a las 5 de la tarde en el Teatro Salesiano y las entradas ya se pueden adquirir en la web www.lapasionhuesca.com y en el número de teléfono 644-556-292.
Cáritas Diocesana de Huesca celebra sus jornadas de solidaridad y ha preparado la exposición Los cuidados nos sostienen, abraza la ecología integral, en el edificio de Carmelitas, Plaza Navarra número 7 Bajos, que permanecerá abierta entre el 12 de marzo y el 9 de abril. Estará abierta al público de lunes a sábado de 5 a 8 de la tarde.
El Salón del Tanto Monta del Museo Diocesano presenta la exposición Revistiendo la Semana Santa, telones y ornamentos de pasión hasta el 5 de abril. Los horarios de visita libre serán de lunes a viernes de 6 a 8, salvo el Viernes Santo, los domingos de 12 a 2. Si quiere mostrar un patrimonio poco conocido y relacionado con las celebraciones que tienen lugar durante la Semana Santa en distintos lugares de nuestra diócesis.
Se van a realizar dos conferencias en el museo. La primera el viernes 15 de marzo a las 7 de la tarde, impartida por Fernando Alvira, vicepresidente de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, licenciado en Bellas Artes y doctor en Historia del Arte. Diseños y creaciones del hermano Martín Coronas para la Semana Santa Ostense. La segunda el viernes 22 a la misma hora, por Selena Sánchez, graduada en Restauración e Historia del Arte y técnico guía en el museo. El monumento de Semana Santa de la Catedral de Huesca, un patrimonio por recuperar.
La Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de la Diócesis de Huesca celebró su asamblea anual el pasado miércoles 21 de febrero en la residencia sacerdotal. Además, ya hay fechas para la peregrinación anual al Santuario de Lourdes en Francia. Será los días 23, 24 y 25 de agosto y se anima a participar en la misma. De nuevo en Jaca, Ricardo y Paula nos ofrecen la cuarta parte de la síntesis sobre el sínodo, cuando queráis.
Hoy, siguiendo con el contenido del documento de síntesis Una Iglesia Sinodal en Misión, les ofrecemos el contenido de la tercera parte que se titula Tejer lazos, construir comunidad.
Recomendamos profundizar el tema de la educación afectiva y sexual para acompañar a los jóvenes en su camino de crecimiento y para apoyar la maduración afectiva de quienes son llamados al celibato y a la castidad consagrada. La formación en estos ámbitos es una ayuda necesaria en todas las etapas de la vida.
Es importante profundizar en el diálogo entre las ciencias humanas, sobre todo la psicología y la teología, para una comprensión de la experiencia humana que no se limite a yuxtaponer sus aportaciones, sino que las integre en una síntesis más madura.
Proponemos promover iniciativas que permitan un discernimiento compartido sobre cuestiones doctrinales, pastorales y éticas controvertidas, a la luz de la palabra de Dios, de la enseñanza de la Iglesia, de la reflexión teológica y valorando la experiencia sinodal. Esto puede realizarse a través de la profundización entre expertos de diversas materias.
¿Qué deberíamos cambiar para que aquellos que se sienten excluidos puedan experimentar una Iglesia más acogedora? La escucha y la acogida no son solo iniciativas individuales, sino una forma eclesial de hacer. Una iglesia sinodal no puede renunciar a ser una iglesia que escucha, y este compromiso debe traducirse en acciones concretas.
La iglesia no parte de cero, dispone ya de numerosas instituciones y estructuras que desarrollan este valioso trabajo. Pensemos, por ejemplo, en el trabajo capilar de escucha y acompañamiento de los pobres, marginados y refugiados que realiza Cáritas, y otras muchas realidades ligadas a la vida consagrada o asociaciones laicales.
La cultura digital representa un cambio fundamental en el modo con que concebimos la realidad y nos relacionamos con nosotros mismos, entre nosotros, con el ambiente que nos rodea e incluso con Dios. Internet está cada vez más presente en la vida de los muchachos y las familias. Si es verdad que tiene un gran potencial para mejorar nuestra vida, puede también causar daños y heridas, por ejemplo, a través del bullying, la desinformación, la explotación sexual y la dependencia. Es urgente reflexionar sobre cómo la comunidad cristiana pueda apoyar a las familias para garantizar que el espacio online sea no solo seguro, sino también espiritualmente vivificante.
Hay muchas iniciativas online ligadas a la Iglesia que son de gran valor y utilidad y que ofrecen una excelente catequesis y formación en la fe. Desafortunadamente, las hay también que en las temáticas ligadas a la fe son superficiales, polarizadas y hasta cargadas de odio.
Sobre la base de la comprensión del pueblo de Dios como sujeto activo de la misión evangelizadora, codifíquese la obligatoriedad de los consejos de pastoral en la comunidad cristiana y en la Iglesia local.
Incluso habiendo experimentado la fatiga del caminar juntos, la Asamblea ha percibido la alegría evangélica de ser pueblo de Dios. Las novedades propuestas para este camino sinodal han sido acogidas generalmente de manera favorable. Las más evidentes son la celebración del sínodo proceso, la presencia de otros miembros, mujeres y hombres junto a los obispos, la presencia activa de los delegados fraternos, el retiro espiritual para preparar la Asamblea, las celebraciones de la Eucaristía en San Pedro, el clima de oración y el método de la conversación en el Espíritu.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Os traemos a continuación el Evangelio de este domingo 10 de marzo, cuarto de Cuaresma. Para la ocasión, Natalia Pérez nos lee un extracto de Juan 3, 14, 21.
Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios.
Así nos lo comenta Ana Minguella.
Alégrate, Jerusalén. Estas primeras palabras de la antífona de entrada dan nombre a este cuarto domingo de Cuaresma llamado de la Étere, un domingo de alegría, porque estamos en el ecuador de la Cuaresma y la Semana Santa está más cerca. Una alegría que la liturgia manifiesta en el color rosa de la casulla que puede llevar el sacerdote en la misa de este domingo. San Juan recoge en su Evangelio la visita de Nicodemo a Jesús. En ese íntimo diálogo, Cristo compara su cruz con el mástil sobre el cual Moisés elevó la serpiente de bronce en el desierto, para curar a quienes eran mordidos por las serpientes venenosas del desierto durante el exilio. Jesucristo hace esta comparación para explicarle a Nicodemo el valor de su exaltación en la cruz que le espera, que es salvación para todos los que le miren con fe. En este sentido se puede decir que en el buen ladrón se cumple ya el poder salvífico de Jesucristo en la cruz. En ese encuentro, Jesús le desvela a Nicodemo el centro del misterio de la redención y se lo explica así. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito. El que cree en él está salvado, entrará en la vida eterna mediante la fe. Rechazar la fe en Cristo es rechazar, por tanto, la salvación. Nicodemo había ido de noche a ver a Jesús. No pertenecía todavía a la luz. Cuando Dios hizo el mundo, lo primero que creó fue luz, separándola de las tinieblas. Por eso la luz es fuente y símbolo de toda vida. Y significa también salvación y alegría. Aunque hoy los científicos no saben exactamente qué es la luz, el cristiano sabemos quién es la luz. Es Cristo y se manifiesta en todo aquel que obra según la verdad. Actuar en conciencia o discernir el mal del bien es obrar conforme a la fe, conforme a la luz. En la Eucaristía, el Espíritu Santo nos da el amor para compartir la alegría de sabernos amados. La alegría es, por tanto, un modo de amar a los demás en Dios. Sonreír en el cansancio, envejecer con sentido del humor, evitar centrar las conversaciones sobre cosas tristes, disfrutar lo bueno de cada momento, o no lamentarse si un niño o un bebé despierta a todos con sus llantos por la noche, es también disfrutar de la compañía de los demás y vivirlo todo como un tiempo de encuentro. Todo eso son manifestaciones de amor a los demás. Verdaderamente, el Evangelio ha sido en la historia de la humanidad fermento de paz, de libertad y de progreso, y continúa ofreciéndose sin cesar como fermento de fraternidad, de unidad y de paz. En lo que queda de la Cuaresma, reavivemos pues la lectura meditada del Evangelio para que estas virtudes aniden primero en nuestro corazón.
Y esta semana hablamos de libros, con la recomendación que de nuevo Ana nos trae para este mes de marzo.
Como estamos metidos ya en plena cuaresma, os traigo de lectura este mes un libro espiritual cuyo autor Jesús Higueras nos coge de la mano y nos lleva de camino de Jerusalén a Emaús junto a los dos discípulos que caminan cabizbajos hasta que una misteriosa figura se les acerca y les cambia la vida. Nacido en 1963 y licenciado en teología, Jesús Higueras es sacerdote de la diócesis de Madrid y párroco de Santa María de Cana en Pozuelo de Alarcón. En el año 2012, don Jesús fue auditor en el Sínodo de los Obispos sobre la nueva evangelización y además uno de los sacerdotes enviados como misioneros por el Papa Francisco durante el jubileo extraordinario de la misericordia. En el regreso de Emaús, el autor desmenuza el famoso pasaje evangélico, ayudando al lector a seguir los pasos de esos dos discípulos, entrando en profundidad en el corazón y en la conciencia del lector. Leer este libro con valentía supone una revisión de nuestra vida desde todos los ámbitos, pero con la centralidad de la persona de Jesucristo. ¿Cuál es más tiempo de conversión? Afirma don Jesús en su libro que la conversión es la consecuencia necesaria de contemplar el amor de Cristo, de contemplar su corazón. Y para que no se enfríe nuestro corazón y nuestro amor por Jesús, el autor nos aconseja dejar todo en manos del Espíritu Santo, quien unge y transforma, une lo que está roto, limpia lo que está sucio y renueva lo que está viejo. Si intentamos vivir así esta cuaresma, también la tristeza puede convertirse en gozo y la pasividad en un imparable impulso apostólico, pues Jesús sale al encuentro de cada una, de cada uno, siempre y a menudo de un modo inesperado, como dice don Jesús. Os recomiendo pues El regreso de Emaús, escrito por don Jesús Higueras, editado por Patmos bajo el sello de Rialp, fue impreso en 2020 y tiene 166 páginas. Feliz y provechosa lectura.
Nos encontramos ahora a las puertas del Museo Diocesano de Jaca y nos las abre ya su directora Belén Luque para enseñarnos la pieza de este mes.
Con motivo de la Semana Santa, presentamos como pieza del mes este óleo sobre lienzo barroco del siglo XVIII con la representación del Santo Entierro. Centra la composición el cuerpo inerte de Cristo recostado sobre un sudario blanco, con la cabeza inclinada hacia detrás, la boca entreabierta y el cuerpo desnudo solo cubierto por un pequeño paño de pureza. A su izquierda, y sosteniendo el sudario, se representa un hombre de edad avanzada, calvo y con barba blanca, que podría ser identificado como José de Arimatea, y que, con claras muestras de tristeza en su rostro, dirige su mirada hacia el Cristo yacente. En el extremo opuesto aparecen dos mujeres que pueden interpretarse como María Magdalena y la Virgen María. Ambas están caracterizadas por la diferencia de sus ropajes, ya que la Magdalena se representa como una mujer joven, de larga melena y ataviada con una túnica roja que deja uno de sus hombros al descubierto, mientras que María se representa arrodillada, cubre su cabeza con un velo y va vestida con tonos más oscuros, propio de una mujer de mayor edad y viuda. Detrás de ellas hay otros personajes, quizás algunos de los apóstoles, aunque sus siluetas apenas son visibles por la escasa iluminación que reciben. Lo mismo ocurre con el hombre que completa la escena en el ángulo izquierdo, del que solo apreciamos su rostro de perfil y un pañuelo a modo de turbante que cubre su cabello. Esta obra barroca destaca por el especial tratamiento de la luz, lo que la convierte en un buen ejemplo del llamado tenebrismo, que se caracteriza por el fuerte contraste entre los espacios iluminados y los que quedan en sombra. El foco de iluminación es artificial, simulado con una gran vela que ocupa el centro de la composición y cuya luz irradia solo el cuerpo de Cristo y a las personas más cercanas a él, mientras que el fondo y los personajes que lo ocupan quedan en penumbra. Con este fuerte contraste entre las luces y las sombras, se consigue además contribuir a crear la sensación de profundidad, destacar a las figuras que participarían en el llanto sobre el Cristo muerto y crear una auténtica atmósfera de tristeza. El tenebrismo es una aplicación radical de la técnica barroca del claroscuro, por el que únicamente las figuras temáticamente centrales destacan iluminadas sobre un fondo generalmente muy oscuro. El considerado como primer gran maestro del tenebrismo es el italiano Caravaggio, y existen dos vertientes básicas de este estilo que responden a la distinta fuente de iluminación, la conocida como luz de vela, en la que ésta irradia de una candela, como en la obra del museo, frente a las obras en las que se simula que la luz entra por una ventana o un tragaluz.
Escuchamos, para terminar, la carta de nuestro administrador apostólico, don Vicente Jiménez Zamora, para este domingo 10 de marzo.
La Cuaresma, cuarta carta pastoral. Formación de la conciencia y sentido del pecado. Queridos diocesanos, en nuestra época, a causa de múltiples factores, está oscurecida gravemente la conciencia moral de muchos hombres. ¿Tenemos una idea justa de la conciencia? ¿No vive el hombre contemporáneo bajo la amenaza de un eclipse de la conciencia, de una deformación de la conciencia, de un entorpecimiento o de una anestesia de la conciencia? Así se expresaba el Papa San Juan Pablo II en la exhortación apostólica Reconciliación y Penitencia. En la actual situación de pérdida del sentido del pecado, es necesario que los sacerdotes y los catequistas formen bien a los fieles cristianos en el auténtico sentido religioso del pecado, como ruptura consciente, voluntaria y libre de la relación con Dios, con la Iglesia, con nosotros mismos, con los demás y con la creación. Una exposición clara sobre el misterio del pecado la encontramos en la exhortación apostólica Reconciliación y Penitencia, en el capítulo primero de la segunda parte, en que el Papa San Juan Pablo II escribe sobre la desobediencia a Dios, la división entre los hermanos, el pecado personal y pecado social, el pecado mortal y pecado venial, la pérdida del sentido del pecado. Para la formación de la conciencia moral, reviste una importancia particular insistir en el sentido de la responsabilidad personal. En el origen de toda situación de pecado, hay siempre hombres pecadores con su responsabilidad personal. La conversión reclama la responsabilidad personal e intransferible de cada uno. Trabajar en la formación de la conciencia moral, especialmente de los niños y jóvenes, es una acción decisiva para la recuperación del sacramento de la penitencia. Una falta de formación de conciencia trae inevitablemente una pérdida del sentido del pecado y con ello el abandono de la confesión sacramental. La formación de la conciencia es imprescindible en nuestros días en que vivimos, sometidos a múltiples influencias negativas y somos tentados a preferir nuestro propio juicio al plan de Dios y a la ley moral, que es el camino de nuestra libertad y de nuestra realización personal. Todos necesitamos de la conversión y del sacramento de la penitencia, pues todos somos pecadores. Por eso, en nombre de Cristo, dice Pablo, os pedimos que os reconciliéis con Dios. Estas palabras siempre actuales resuenan con especial fuerza en los días de Cuaresma ante la Semana Santa, urgiéndonos a abrir el corazón arrepentido para acoger la misericordia de Dios, el único que puede obrar la reconciliación en el hombre y en el mundo, para el nacimiento del hombre nuevo y la civilización del amor. Con mi afecto y bendición, Vicente Jiménez Zamora, administrador apostólico de Huesca y de Jaca.
Se termina por esta semana el tiempo del espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca, pero podéis volver a escucharnos online desde ahora mismo en las webs diocesanas y en www.cope.es/Huesca. Ricardo, Paola, Ana y Natalia, muchas gracias por vuestro trabajo, así como a Belén Luque por su valiosa colaboración. Gracias por seguir desde el otro lado de la radio, quienes trabajamos para acercar la Iglesia a todos sus fieles. Feliz fin de semana a ti y a toda tu gente, y hasta el próximo viernes.